de Educación Popular, las suculentas, que están solicitando que se coloquen puertas en las duchas de la unidad penal número 3 de mujeres. Pero bueno, para entrar en detalles, si te parece, saludamos a Lola. Buen día, Lola. Luciano y Viviana, te saludamos.
¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo están? Gracias por el espacio y para poder difundir que en realidad decimos puertas, ¿no? Pero en realidad son muchísimas más las cuestiones que están en falta en el complejo.
Contanos en detalle, Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la situación de estas mujeres que están privadas de libertad? Contanos cuál es la realidad y qué es lo que están pidiendo.
Te cuento que las mujeres fueron trasladadas a este complejo, esta ampliación del complejo Almafuerte, denominado ahora Almafuerte 2, el 4 de diciembre. Después de todos los años que se mantuvieron en el Borbollón, que yo no sé si acaso ustedes lo sabían, que era la antigua unidad penal número 3, el Borbollón no fue construido con el fin de cárcel. Era un convento de clausura que fue modificado básicamente para alojar a las mujeres detenidas y sacarlas del hacinamiento que padecían en la antigua unidad 1 en Boulogne-sur-Mer. Pero nunca fue modificado y las condiciones que eran malas se fueron, digamos, profundizando y crudeciendo. Entonces ya no daba para más el tema no solamente de la habitabilidad, sino que de la convivencia, y se vieron la obligación del cambio. El cambio era importante y era algo que debía hacerse. El tema es que las trasladaron nuevamente a una cárcel masculina, a una cárcel que no tiene ninguna condición de habitabilidad también, digamos, de manera segura y permanente, y menos para mujeres. O sea, aquí también hay que reclamar la cuestión de género, por un montón de cuestiones. Básicamente ahora, te cuento lo más básico, no tienen puerta en las duchas, las chicas han acomodado unas frazadas. La única modificación importante que hicieron fue ponerle techo a esa parte de las duchas. Imagínate, estaba al aire libre. Le pusieron techo y le pusieron un techo de acrílico, transparente, hay cámaras por arriba, no tienen bachas, es un lugar que no está terminado, es un lugar que no fue higienizado, ahí alojaron a las personas procesadas con, digamos, con posibilidades de, aislaron a los posibles contagiados de COVID, en principio. Uh-huh. Entonces tampoco fue higienizado antes de que ellas llegaran. Todas las condiciones en contra, pero acá hay una situación que fue vista por los jueces de ejecución penal, que son dos. Y ellos, porque fue presentado un habeas corpus justamente para que eso fuera reformado. Y eso fue autorizado, reglamentado, fue visto y fue reglamentado. El tema es que no se ha hecho. Creo, cuando, por ejemplo, el recurso de habeas corpus es un recurso legal que pueden interponer hasta las presas o los presos, si sus condiciones de vida los ponen en riesgo, o digamos, no están dadas las condiciones de habitabilidad justamente. Y entonces se presentó, se autorizó, se reglamentó, pero no se ha dado, no se ha hecho, no se ha separado una partida presupuestaria para resolver esos temas que son imprescindibles. Y más pensando ya en el tiempo en el que llevan y en el que eso fue autorizado, justamente.
Nos hablabas de este traslado que, bueno, se hizo sin preparar las condiciones necesarias para estas mujeres. ¿De cuántas mujeres estamos hablando que fueron trasladadas en el mes de diciembre a este lugar donde, bueno, la situación es compleja, como nos contás?
Cercana a las 100. Cercana a las 100 personas, a las 100 mujeres. No fue preparado, no fue para nada. Digamos que ellos tienen que ver con el resguardo de seguridad que tienen que imponer, ¿no es cierto?, y mantener. El tema es que en esa arbitrariedad de la decisión de un momento para otro, también hablamos de mujeres que llevan años detenidas y que lo transforman en su hogar, digamos, de alguna forma, ¿no? O sea, si son condenadas a 10 años, de años, juntan una cantidad de cosas como para vivir un tiempo largo. La mayoría no recibe visitas y muchas de esas cosas se perdieron también en el traslado. No hubo garantía de que se resguardaran y de que se llevaran a su lugar. Así que la mayor parte iban trasladadas en móviles chiquititos, engrilladas. No podían llevar todas las cosas, perdieron muchas cosas. y de esa forma también nadie se responsabiliza. Eso también fue parte del agravante y de lo que fue presentado. Por supuesto que terminó todo en una queja, que nada más que eso, en una queja. Pero las cuestiones que ahora que son imprescindibles que se mejoren, no están siendo así. Y es como que permanecen en el olvido, porque en realidad pocos medios, pero casi ninguno, da espacio a esta cuestión para difundir esto. Es como que, y ese silencio, eso de no poder difundir lo que está pasando, al mismo tiempo significa la seguridad de que no importa si se hace o no se hace nada. ¿Me entendés lo de que te quiero decir?
Lola, en este caso puntual hablabas de dos jueces de ejecución penal que tomaron conocimiento, que hicieron un reconocimiento del lugar, de las condiciones. ¿Nos podés decir los nombres de estos jueces?
Sí, sí, el juez Sarmiento, del juzgado de ejecución.
Sebastián Sarmiento.
Sí, Sebastián Sarmiento y la doctora Gardey. Ambos estuvieron totalmente de acuerdo. Es más, la doctora Gardey autorizó el traslado, porque mira, dentro del cumplimiento de la condena, en ese proceso de cumplimiento de la condena, hay justamente un lapso que se llama periodo de prueba. Las mujeres que estaban en ese proceso de periodo de prueba estaban ahí en un lugar que no tenía ninguna condición para el cumplimiento de esa parte del proceso. Y fueron retrasladadas al Borbollón nuevamente, donde ya estaba equipado el espacio para eso. Así que fueron vueltas. Es decir, ha habido una acción de parte de los jueces. No son ellos los que no actuaron en esta oportunidad. Uh-huh. Han actuado y lo han hecho aceleradamente. El tema es que no se termina de presupuesto, o sea, no termina de hacerse lo que tiene que hacerse. Y se espera con esto de dilatar la cuestión el acostumbramiento, ¿me entendés? O sea, porque ya tienen listo, han acomodado frazada en la puerta. Frazada, me contaban las chicas que levantan una frazada y se levantan todas. O sea, porque tampoco es que sean individuales que han puesto un clavito de cada uno. No, eso no existe. O sea, no es que tengan la oportunidad de un clavito y de un martillo ni de nada que se le parezca. Han acomodado cordones y cuando levantan una frazada, se levantan todas al mismo tiempo.
Sí, una precariedad
extrema.
Que no admite medias tintas. En última instancia, el último responsable de esto es en el sistema penitenciario, Orellana.
Definitivamente. Yo no sé si él tampoco, porque digamos, él es un intermediario, al final es un administrador de. Yo no sé si acaso está él, no. Me parece que el Ministerio de Justicia, en definitiva el Ministerio de Seguridad, el que tendría que hacerse cargo de este problema. Esta es una cuestión política, no administrativa. No creo que esté restando partidas presupuestarias Orellana para no dar lugar a esa obra. Yo creo que lo que está pasando es que el Ministerio de Seguridad hace la vista gorda a un problema que existe hace mucho. El problema de Borbollón también era extremo y se sostuvo durante años. No solamente este gobierno, el anterior y el anterior y el anterior. Nunca debió habitarse ese lugar como cárcel. Y sin embargo fue así, pensando dar una solución y no la fue. Se sostuvo el hacinamiento durante años y todo lo que eso acarrió. Yo decir lo mismo ahora, las personas, al final, yo creo, el servicio penitenciario no es que sea lo mejor, pero al final es un administrador nada más. Aquí hay una decisión política que no se toma, que es el mejoramiento de lo que hay. Y no es que se esté peleando un derecho, esos son derechos adquiridos, eso es algo que garantiza la Constitución. ¿Me entendés? Hay una ley que garantiza esa cuestión y no se cumple. O sea, no debió ir un juez de ejecución a revisar un lugar, debió garantizarse que iban a ser las condiciones para una cárcel de traslado, para una cárcel de mujeres. No existe el concepto cárcel de mujeres en Mendoza.
Son cárceles. Parece, Lola, que hubiese que reiterar a veces que las cárceles son para que se puedan reinsertar las personas que fueron penadas por la ley, no para castigarlas, ¿no?
Gracias por decirlo, pero el primer punto de toda reglamentación carcelaria en la Argentina dice eso. Es reinsertar al individuo a la sociedad. Ese es el primer punto. Y en realidad se hace todo lo contrario. Se hace absolutamente todo lo contrario. Pero acá hay una cuestión superior. Yo insisto que el servicio penitenciario es un administrador de... Al final termina ejecutando algo, pero algo que viene ordenado, ¿entendés? O sea que debiera ser, en definitiva, el que debiera hacerse cargo es el Ministerio de Educación, de Seguridad. Ir y ver lo que pasa adentro, ir y ver que se están cumpliendo, separar las partidas suficientes y pensar en seguridad desde adentro también. No en ampliar las cárceles así una tras otra, sino que, bueno, es lo debido para cada individuo también.
Lola, quería consultarte si estas mujeres en algunos de los casos están con niños menores conviviendo allí en este lugar que nos mencionás. Y
no,
por
esto,
otro lado,
perdón,
sí.
Perdón.
Sí, contéstame eso.
Esto existe, se llama RAM, es el régimen abierto de mujeres, eso queda en Godoy Cruz, y son dos mujeres que en la actualidad están con sus niños, permanecen con sus niños. No, eso no está en Almafuerte. Existe, mira, son tres ahora, el antiguo Borbollón, que es donde está el periodo de prueba, el RAM, que es el régimen abierto de mujeres en Godoy Cruz, y el Almafuerte, que es donde está, donde se cumple la primera parte de la condena y las personas que están procesadas, inclusive las primarias. Así es como se ha dividido la cuestión.
Lola, otra consulta que quería hacerte, más allá de este llamado de atención que se ha publicado a través de las redes y de los medios, ¿qué otra medida piensan tomar como integrante del colectivo de estas mujeres que están privadas de la libertad para pedir, obviamente, todo esto que nos estás comentando, que se regularice esta situación, que se acomode y que se pueda tener, más allá de la situación de estar en una cárcel privada de la libertad, pero que tengan la posibilidad de poder reinsertarse después en la sociedad de una manera digna y vivir de una manera más tranquila, de alguna manera, no en este hacinamiento como nos estás contando?
En realidad, mira, nosotros aspiramos a que se modifiquen una serie de cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento no solamente de la vida adentro, sino que de la afuera. De la afuera, pensar en que van a estar una cantidad de años lo suficiente como para decir, bueno, hay mucha gente que con la que la sociedad tiene como una deuda pendiente. Digamos que la imagen primera que hay, el preconcepto primero que hay con respecto al detenido, es que son homicidas o violadores, ¿me entendés? No, la mayor parte son ladrones menores. Lo que pasa es que se han, digamos, introducido tanto, se han endurecido tanto las leyes, que ahora el que roba un celular es condenado a más de 7 años. Entonces, imagínate una chica de 19, de 20 años, condenada a 7 años y 8 meses, o 7 años y 11 meses, por robarse un celular. Eso existe. Aunque parezca inverosímil, pero eso existe. Esas son las condenas que hay. Entonces, ¿qué piensa, qué hace una persona en la actualidad, de la forma en la que está diseñado y digamos, y planificado el proceso de cumplimiento de la condena? Empobrecerse aún más, ¿me entendés? O sea, una chica de 19 años con esa condena encima no va a salir de ahí pensando en que me voy a reinsertar a la sociedad con esto y esto. No, eso no existe. Entonces, en realidad, aspiramos, y hablo nada más que desde el lado de la mujer, que es lo que conozco, aspiramos a que eso se modifique, a que se piense realmente en el momento en el que la estadía de la persona ahí adentro como seres humanos, de manera individual, y proyectándose en un futuro, de manera personal, a lo mejor, porque es más importante esa cuestión personal que lo que piense todo el resto, porque si vamos a preguntar lo que piensa todo el resto, no vamos a estar nunca dando el gusto a nadie. Entonces, de manera personal, enriquecida, empoderada inclusive de manera personal. Entonces, bueno, ahora en principio lo que pedimos a través de es que el que quiera sumarse a esta campaña, te insisto en esto, o sea, estamos hablando de las puertas de las duchas, pero en realidad son un montón de cuestiones que deben modificarse, pero estamos tratando de llamar la atención al Ministerio de Seguridad y decir, bueno, por favor, preocúpense porque esta situación existe. Entonces, pedimos a todo el que quiera sumarse con una foto, pidiendo, solicitándolo, hasta lograr llamar la atención. Y en realidad nuestro trabajo va más allá. Lo que queremos, a lo que aspiramos, es que se consideren las personas que están detenidas como personas. Las mujeres que están ahí, bueno, entonces que se deje de pensar como algo burocrático que debe cumplirse, y se piense en una planificación a futuro que realmente sirva, que las empodere, que la enriquezca de forma que ellas puedan llevar adelante su vida después y no terminar como se termina. Es terrible como se termina. Yo quisiera que eso también saliera a la luz, el porcentaje de personas que reinciden y por qué, o sea, por qué la reincidencia es tan alta. ¿Qué pasa con todo lo que, con quienes deben hacerse cargo también? Entonces, eso también debiera hablarse de eso. Bueno, nuestra tarea también tiene que ver con eso, con difundir que eso no es gratuito y no es natural que se reincida, no es que la persona es como un camino de vuelta, que lo transforma en natural de todas formas.
Lola, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional. Obviamente seguiremos de cerca también este tema. Y bueno, no faltará oportunidad de volver a encontrarnos a través de los micrófonos de Radio Nacional.
Muchísimas gracias, ¿no? Te da una idea cómo valoro, cómo agradecemos que el espacio para poder difundirlo. Y los invito, si quieren sacarse la foto pidiéndolo, por favor, lo pueden subir a la página de Instagram de las suculentas. Ahí los estamos esperando. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Lola Troncoso, de integrante de este colectivo de mujeres privadas de la libertad, Las Suculentas, charlando con nosotros sobre esta situación que están viviendo justamente estas mujeres privadas de la libertad. 7 de la mañana, 59.